un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Gracias como siempre por la sintonía a todos los que están conectados por las diferentes plataformas, también por la onda media y onda corta de Radio Martí.
Sí señor, aquellos que están comunicados por Facebook, sobre todo por Facebook, donde el programa sale en vivo, o sea, se transmite a las 4 de la tarde y bueno, y por las ondas de Radio y Televisión Martí. Después, por supuesto, tenemos aquellos que quieran entrar a nuestra página radiotelevisionmartí.com, ahí pueden encontrar también que el programa, una vez que sale al aire a las 4, queda ya archivado en el programa. Como dice nuestro invitado, el periodista Reinaldo Escobar, ahí están los archivos para cualquier juicio de cualquier opositor o periodista dentro de Cuba.
¿No? O para chequear una buena nota, ¿no?
Claro que sí.
Es una
ironía de Reinaldo Escobar, pero que tiene que ver mucho con la realidad cubana.
No cabe ya usted lo anunció, es hoy uno de nuestros tertulianos.
Reinaldo Escobar, jefe de redacción, no sé si seguirá siendo el jefe.
Sí, pero sigue siendo. Sigue siendo.
Bueno, sí. Jefe de redacción del diario digital 14 y medio, y también nos acompaña Iván García, periodista independiente, es el reportero o colaborador de Diario Las Américas en La Habana. Así que con ellos dos.
Primero la tertulia de hoy, ¿de qué vamos a hablar?
Vamos a presentar los titulares
de hoy. Señor, sí, señor. Francia, el gobierno francés le da más de 38 millones en subvenciones para sanidad y saneamiento, dicen así en cuestiones, ¿no? Así al menos se ha anunciado al gobierno cubano.
Sí, señor.
Y digo que se ha anunciado porque veíamos de dónde ha salido parte del dinero que se utilizó para hacer esa, no sé, biblioteca en honor a Fidel Castro.
El centro Fidel Castro.
Algo sí, así, sí, Arabia así, Saudita.
Sí, parece. Sí,
en parte.
Bueno, pues el gobierno francés ahora, esto es como una condonación de la deuda, ¿no? Yo no sé, el gobierno cubano tiene suerte para que le condonen, le perdonen, le ajusten, le arreglen, le acomoden las deudas externas.
No sé, le voy a responder como dice un amigo oriental, tiene buenos padrinos.
No sé, tiene
hablando
suerte.
De Cuba, los cajeros cubanos no aguantan más que no sean usados los fines de semana, pide el Banco Metropolitano. La entidad bancaria estatal manda a sus clientes a realizar extracciones en Cadeca y por la caja extra, solo disponible en algunos comercios.
Increíble, usted no, se rompen las cajas cuando usted le pone los numeritos y para sacar dinero, y increíble, esto pasa en Cuba nada más.
Y la cumbre del ALBA concluyó en Cuba con buenas intenciones y ataques contra Estados Unidos, casi siempre igual.
Sí, el Totí tiene la culpa, además, eso fue una cumbre donde estaban cómodos todos los que estuvieron en esa cumbre, los presidentes se dieron gusto, dijeron que van a crear ahora, que el Banco del ALBA es el que va a suministrar para crear toda una alimentación sostenible, o sea, todo es promesas.
Llevan 20 años reuniéndose.
Y no hay prometiendo. Vámonos entonces con los que ya presenté, Reinaldo Escobar, Iván García, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Iván García, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Buenas tardes a ti, Reinaldo, y a todos los directores del programa.
Muy bien. Tenemos hoy a Iván con algunos problemas de comunicación. Parece que Texas hoy no se está portando muy bien con el hogar de Iván García.
Pero saludamos al señor jefe de redacción del 14 y medio, ¿no?
Sí,
Reinaldo Escobar.
Sí, no sé si sigue siendo jefe.
Sí, lo sigue siendo. Sigue.
Ah, ok. Reinaldo Escobar, saludos.
Saludos. Un placer compartir hoy con Iván. Yo creo que Texas en todo caso está cumpliendo con su deber. Esto quería decir que esa duda que tenía Amado no está relacionada con que me estuvieran votando el periódico, sino que él cree que me van a subir de cargo. Por eso es que no sabe si todavía sigo siendo solamente jefe de redacción.
Exactamente, claro. Exactamente. Que no lo escuche su jefa. Bueno, vamos a las noticias.
Bueno, el gobierno francés ha informado que acordó con el Ejecutivo de Cuba la subvención de casi 38,1 millones de euros, unos 43 millones de dólares que están destinados a sanidad y proyectos de saneamiento dentro de ese acuerdo franco-cubano de cooperación firmado en 2016. En un comunicado, el Ministerio de Exteriores de Francia indicó que ese acuerdo resulta de la reunión en París entre el ministro francés de Comercio Exterior, Frank Rifter, y el titular cubano de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca. Ambos afirmaron o firmaron las conversaciones de financiación para dos nuevos proyectos en el sector de la sanidad pública en un montaje de 6,1 millones de euros. Esta subvención forma parte del acuerdo entre Cuba y Francia dentro del proceso de restauración o reestructuración, como le gusta decir al gobierno cubano, ¿no? Tarea ordenamiento, reestructuración de una deuda que Cuba con el país europeo tiene, que se sitúa en 11.100 millones de dólares en 2015, según el Tesoro Público francés.
Exacto, hay unos, o sea, estos dineros se condonan por un lado, entonces se destinan a los procesos de saneamiento, y al final como que uno no entiende mucho, le estás rebajando 38 millones, se los estás pasando a dónde, es una subvención para tratar qué cosa.
Y muchas veces lo tiene que pagar en tal año y se posponen dentro de tal año y... Bueno. Es un juego.
Vamos a comenzar con Iván García, que sé que tiene problemas de comunicación y el teléfono puede que falle en algún momento. Iván, contigo.
No, bueno, ya ustedes lo decían, no es un juego, es para transparencia, para hablar más cosas, ¿no? Yo quisiera tener las posibilidades que tiene el colega Paisito o que tiene Calabrino, que puedes entrar en cualquier página de gobierno de Estados Unidos o de cualquier la USAID, de cualquier fundación. Y cuánto destina a Radio Martí, cuánto destina a cualquier grupo aquí de cualquier cosa, ¿no? Porque es público, es un dato que, y sin embargo, yo desconozco siempre. Tenemos archivos cantidades, hoy hablar con Reinaldo de acumular archivos, que aquí en Cuba es imprescindible porque es la misma información que uno puede descansar, ¿no? Porque el dato. Dentro de todo, entonces era un proyecto de Santiago de Cuba, o el Tamagüey, que tenía fondos de cualquier organismo internacional que Cuba no había reportado. O, de pronto te enteras que fondos de Arabia Saudita, que supuestamente está en el acueducto, mejorarlo, ¿no? De Habana, Santiago de Cuba, y como informó la Corea, un cuatro, con una fuerza que tiene, se dedicó a restaurar el nuevo centro este de pensamiento de Fidel Castro, ¿no? Es decir, no se sabe realmente el cubano de a pie y se entera qué se hace con este dinero, con estos dineros públicos, ¿no?
Así mismo es. Seguimos teniendo problemas con la comunicación. Pedimos disculpas, ¿no? Pero bueno, así no está en nuestras manos. Está en manos de Texas. Como dice Reinaldo, esa es la función de Texas. Reinaldo Escobar, contigo, con tu comentario.
Bueno, pues esto es una cosa que realmente requiere de un especialista que lo explique bien, ¿no? Porque hay una cosa que yo he visto que se repite muchas veces, que a la hora de renegociar una deuda que tiene Cuba con otro país, ese país decide que una parte del dinero que Cuba le debe a este país se convierta en inversiones en Cuba. Eso es algo que requiere una explicación de especialistas, realmente. Yo tengo la impresión que es como que si este país puede darse, el país que está poniendo el dinero, sea Francia, sea Rusia, sea Pakistán, se permite que el dinero que invierte en un país y que no ha sido pagado pueda ser renegociado siempre y cuando el dinero se invierta en obras sociales. Es como cuando un millonario hace donaciones y luego esas donaciones intervienen en la disminución de los impuestos que tiene que pagar. Creo que por ahí van los tiros. Ahora, cuando se dice que se va a invertir este dinero francés en obras de sanidad pública, hay que decir que la sanidad pública, que no es lo mismo que la salud pública, es una de los renglones de mayor deficiencia. Eso yo creo que incluye aguas albañales, incluye fosas, incluye calles en mal estado, incluye charcos donde se crían los mosquitos. Es decir, las inversiones en sanidad pública son un agujero negro en Cuba. Y si Francia dice, bueno, este dinero que ustedes me deben a mí, vamos a invertirlo aquí, es una manera de decir, al menos no lo van a invertir en algo indebido, o ese dinero ya se refrescó, como se refresca el dinero de los millonarios cuando hacen donaciones. Esa es la impresión que tengo de eso, es una impresión subjetiva, pero creo que requeriría del análisis de un especialista en el tema. La otra cosa es que en la información que se ha dado no se precisa cuáles son las obras de sanidad pública a las que va a estar destinado el dinero. Como decía Iván, es la tradicional falta de transparencia en un tema tan delicado es como dónde va el dinero.
Donde sí no hay ningún tipo de dudas es en lo que dijo el ministro de Comercio Exterior francés, el señor Frank Reister, que dijo que desde el punto de vista político, la voluntad de Francia es de acompañar a Cuba en la senda de las reformas y sus compromisos en relación al respeto de los derechos humanos. Y esto todo en el marco del acuerdo de diálogo político y de cooperación entre Cuba y la Unión Europea. Así que Francia está convencido que todo esto se está haciendo en el marco de la para acompañar a Cuba en las reformas que está haciendo el gobierno cubano, reformas que me imagino que son positivas para Francia, reformas y además en el respeto a los derechos humanos.
Es lo mismo que hace la Unión Europea.
Ajá.
Y lo mismo que se escribe y lo mismo que se después conocemos, ¿no? Los derechos humanos, la libertad de expresión.
¿Puedo hacer una pregunta?
Hombre, adelante. Por supuesto.
Discúlpame, pero ¿es para respetar los derechos humanos de los turistas franceses que vengan a Cuba o cómo es la cosa?
Bueno, es posible para que les respeten, claro, los derechos humanos a los turistas franceses o europeos que vayan a Cuba. No creo que a los que están dentro de Cuba, que nacieron en Cuba, que crecieron en Cuba, este acuerdo le respete los derechos humanos. Gracias por la pregunta, Reinaldo.
Seguimos,
Cuba.
Juan.
Estás escuchando las noticias como son.
El Banco Metropolitano recomendó a los cubanos que se abstengan de sacar dinero a través de los cajeros automáticos durante los fines de semana. En una nota en la que justificó una presunta alta demanda de extracción y omitió referirse al mal funcionamiento de las máquinas y lo que implica en las operaciones cotidianas de la población. Atendiendo a la demanda actual de extracción de efectivo en cajeros automáticos y su disponibilidad técnica, el Banco Metropolitano Sociedad Anónima sugiere a los clientes y a la población en general utilizar estos equipos dispensadores, preferentemente los días entre semana. La institución bancaria recomendó realizar extracciones en las oficinas comerciales de Cadeca y los comercios establecidos habilitados para el servicio de caja extra. Y como alternativa para el pago de compras de bienes y servicios en los establecimientos comerciales, se aconseja utilizar las vías electrónicas con el empleo de las aplicaciones TransferMóvil en zona, mediante códigos QR y por las terminales de puntos de ventas. Así que al menos dicen que los fines de semana se pone duro el dinero.
La
¿no?
imagen que yo tengo es que se recalientan los cajeros, ¿no? No sé, pero...
No, se pone duro y no sale.
Sí, yo no sé. Eso es, puede ser que con el aire acondicionado que hay dentro del banco, el billete Dios se mío. Ponga duro y no salga, no se puede recargar, no sé. Pero primera vez que yo veo un país del mundo donde se recalientan las cajas de extracción de dinero. Iván, contigo.
No, bueno, a ver, viéndolo a la distancia, si ustedes, bueno, ustedes son lo que estoy en el día a día de Cuba, o ojo, lo lees, pero pienso, bueno, algún problema, pero realmente, mira, es infernal, lo sabe Reinaldo, lo sabe cualquiera que vive aquí en La Habana, cualquier ciudad de Cuba, el problema de los cajeros, porque todo el 90% de los salarios, por lo menos aquí en La Habana, las personas lo reciben con tarjeta, incluso ya muchas pensiones también. Y las colas, yo vivo aquí al doblar de un banco, las colas son pero tremendas. Y vas por la madrugada y no hay dinero. Y ya, en fin, es terrible. No en los fines de semana, es cualquier día, a cualquier hora, en cualquier momento, ¿no? Luego viene que muchas veces no tiene, por ejemplo, si pides cierta cantidad, no te lo puedes pagar. Ahora está aquí lo limitado, por ejemplo, no sé, a decir a mí por cada, para que alcance. Es decir, la teoría del buchito de Díaz-Canel, ¿no? Vamos a arrancarle a los problemas un pedacito. Aparecerle el gerente o la administradora del banco, todo por eso. Y en fin, es un chollo. Además, en un país donde la inflación, el propio régimen lo reconoce, que anda por un 6.900 en los minoristas, en el comercio minorista, andar con 6.000, 7.000, 8.000 pesos, que cuesta cualquier cosa, un par de sillones de hierro, un queso, cuesta 3.000 pesos, o 20 libras de carne de puerco, posiblemente sea un alrededor de 7.000, 8.000 pesos. Andar con ese dinero, pues siempre es un problema, ¿no?
Claro.
Y luego viene como ellos hablan así, aseadamente, diría yo, ¿no?, de hacer transacciones electrónicas, con donde también es otro problema también, porque inclusive TransferMóvil, muchas personas no lo tienen, o no suele funcionar en momentos clave, me ha pasado, que he querido pasarle dinero y en ese momento hay problemas con la señal o con la conexión. En fin, es más de lo mismo, ¿no? Y además siempre me veo que recomiendan, siempre como que el tal tonito, el tufillo, no sé si Reinaldo lo nota, de que el culpable de que todo esto es de la gente.
Sí.
De la pandemia eran las personas que no, bueno, que no se ponían, bueno, cuando ni siquiera han vendido, han regalado mascarillas. El problema de cualquier cosa es el pueblo, que es el descuidado, es que la gente, que mira, tú ahora le vas a sacar dinero, como si hubiera, fuera una cosa que la gente lo hiciera de manera destinada o para complicar la situación cuando la gente sale por pura necesidad, ¿no?
Sí, o sea, el culpable no son las máquinas, es la gente que saca dinero, imagínate, Reinaldo, contigo.
Bueno, mira, yo creo que a mí, de ustedes me disculpan que yo me ría. Realmente la disculpa de la risa tienen que haberla hecho ustedes, porque ustedes no tienen ningún derecho a reírse de nosotros, pero bueno, nosotros nos reímos de nosotros mismos, ¿no?
Claro que sí.
Y les digo con toda franqueza, y esto es una frase que es casi un lugar común, si no fuera tan dramático sería una comedia, de verdad que sí. Miren, hay algo que yo quiero que no se debe perder de vista en este asunto, y es lo siguiente. Hay una norma en la conducta del gobierno que, por ejemplo, cuando empezaron a venderse los teléfonos móviles y abrirse las líneas celulares, la explosión de teléfonos celulares fue muy grande y lo primero que reacción del gobierno era: no esperábamos que hubieran tantas líneas funcionando. Se armó el caos de falta de fluidez de la telefonía, porque cuando se inauguró el sistema, los que lo inauguraron y lo comercializaron supusieron que no iba a ser tan grande la demanda. Luego, cuando empezaron con las tiendas MLC, pasó lo mismo. De pronto, colas en las tiendas MLC, turnos en las tiendas MLC, y dijeron, bueno, es que no calculamos que hubiera tanta gente queriendo comprar en MLC. Y ahora, con los cajeros automáticos, pasa lo mismo. Ellos impusieron en la mayor parte de las empresas estatales que la gente, en lugar de que, como era en los años 80, el jefe personal iba al banco con una bolsa, echaba el dinero, iba a veces con un custodio, y el día tal, el día 20, el día del cobro, se armaba una pequeña colita en el centro de trabajo y le pagaba en un sobre a la gente, el sobre físico aquel, que a veces era complicado completar los salarios por los cambios, el menudo, fulanito gana 38, el otro gana 144, es decir, había que completar el dinero y era complicado para el jefe personal. Eso se acabó y ahora la gente va y recibe su salario en el cajero. La inmensa mayoría de los trabajadores estatales cobran hoy por los cajeros automáticos y también los pensionados. Y eso sencillamente, la persona, la entidad, la institución que algún día decidió adquirir en el extranjero, porque Cuba no los produce, los cajeros automáticos, no calculó que pasado cierto tiempo hubiera tanta demanda de uso de los cajeros automáticos. Pero yo no sé, mi primera experiencia con los cajeros automáticos fue en el año 94, que fue la primera vez que yo salí de Cuba, y un amigo fue a comprar cigarros, no tenía dinero, fue al cajero, sacó el dinero y compró un cigarro. Y yo me quedé sorprendido de cómo es posible que había una maquinita que escupía el dinero así sin preguntarle de dónde lo había sacado ni nada de eso. Y ahora, en Cuba, aquí, muy cerca de mi casa, hay un banco, el Banco del Ministerio de Agricultura, que todos los días la cola para el cajero automático está alrededor de 50, 60 personas haciendo una fila, y ahí hay dos cajeros automáticos, pero solamente funciona uno. En la calle Tulipán, muy cerca de nosotros también, hay tres cajeros automáticos y de los tres hay uno solo que funciona. El problema es la nominación del billete que tienen los cajeros. Y como esa nominación a veces es arbitraria, cuando una persona quiere sacar 150 pesos, no puede sacarlo. ¿Por qué? Porque nada más que hay billetes de 100, de 200 y de 500. Entonces no puede sacar 150. Tiene que sacar 100 y 100. Pero si la cuenta no tiene eso, pues se fastidió la cosa. Es decir, es realmente algo tan, pero tan absurdo que uno lo cuenta como es y parece que está exagerando.
No, ni aunque lo escriba Kafka. Sí.
Exactamente. Kafka, que es un escritor costumbrista.
Sí, sí, señor.
La Alianza Bolivariana de los Pueblos, ALBA, se fijó en La Habana como meta la creación de dos empresas regionales que desarrollen medicinas y alimentos, al tiempo que reconoció la importancia de reforzar la integración económica entre sus miembros. Como explicó al cierre de la cumbre de este organismo, Miguel Díaz-Canel, el comunicado final de la cita apoya el diseño de una estrategia post-COVID que apuesta por las industrias biotecnológicas económico-productivas con la ayuda del Banco del Alba para producir fármacos y alimentos. Así que, con buenas intenciones, atacando a Estados Unidos, que esto es más de lo mismo, pues siguen ahora buscando la cuestión económica, que es la que está afectando no solo a Cuba.
No, cuando usted oye hablar de estas reuniones y de estas conclusiones, le parece que terminó una reunión del G7, una reunión de la comunidad de europea, o sea, de países europeos de alto desarrollo. O sea, todo es una maravilla en palabras. Y pregúntale a los pueblos de estos países que participaron en esta reunión si esto va a ser posible.
¿Acaparó la atención de los cubanos la cumbre esta del ALBA, Reinaldo?
Bueno, yo creo que en las declaraciones finales de la cumbre solo les faltó una frase.
¿Cuál?
Que hubiera sido, como se dice, la guinda del pastel. Es, ahora sí vamos a construir el socialismo. Solo les faltó eso. Es decir, el triunfalismo, el hacerle creer a los demás que al fin tenemos la solución de los problemas, que con esto ya se acabaron las dificultades, que ahora sí con el ALBA ustedes van a ver. Es es la repetición de la vieja fórmula de hacer creer a las personas que tenían una carta debajo de la manga, que estos problemas que teníamos ya eran son cosas del pasado y que ahora con el ALBA, pero ¿de qué ALBA están hablando? Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Cuba, es decir, ¿de qué riqueza profunda se está hablando aquí que pueda revertir el abismo, el agujero negro del problema que tenemos nosotros los cubanos, que va a requerir algo más que un plan Marshall multiplicado por no sé cuánto, y no va a resolverse con estas curitas de mercurio cromo que está proponiendo el ALBA TPC?
Así es, cerramos contigo, Iván.
No, es más lo mismo. Este sistema, esta posición eterna, tiene un cableto, que el régimen de Venezuela, Nicaragua y otros, no, es una cosa que son más políticos que conozco. Esto solo funciona como un discurso, como un amplificador político. Yo creo que para contrarrestar o para agarrar la cumbre que se hizo en Estados Unidos, los países democráticos. Mira, esto de 2009, 2008, no puedo precisar este día que se empieza esta cumbre de lata, y Reinaldo lo puede corroborar, cuando estaba Chávez todavía en vida. Yo recuerdo que Fidel Castro le decía lo que ellos tenían a hablar, que si bombones, que si tazas de baño, que si la producción en Ecuador, que ya no hay que en el mercado nacional. Es decir, toda una lista de cosas que no puede ser que se cumplió. Fue una refinería, la de Cienfuegos, que era para refinar el combustible de diésel venezolano. Y luego, bueno, y a los 4 o 5 años también dejó de refinar. Esto es para la alegría, es retórica, pero la vida real, la zona, el cubano de a pie, de la calle, esto no es nada efectivo. No es como, por ejemplo, el TLC, que hay de fábrica, ve, no sé, maquina, ve cosas. Pero aquí no, esas cosas no, tú no ves ningún tipo de mejora.
Claro. Bueno, pedimos disculpas a los oyentes por la situación de comunicación que hemos tenido hoy con nuestros invitados en la tertulia. El problema está desde allá,
sí,
desde Cuba,
desafortunadamente,
desde Texas.
Desafortunadamente tratamos de comunicarnos varias veces con Iván, no logramos mejorar la comunicación.
Y muchas veces la comunicación con Reinaldo no fue la mejor.
Pues y Nicolás Maduro decía que ahora que Petrocaribe, lo decía en su discurso en el ALBA, que Petrocaribe tenía que volver a funcionar. Así que yo creo que esa es el arma más poderosa que ha tenido el ALBA, Petrocaribe, porque compra voluntades en muchos países pequeños del Caribe.
Gracias a Reinaldo Escobar, también a Iván García. Hasta aquí la tertulia.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Conducido por el cineasta cubano-americano Joel Cardona, los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com. Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Estás escuchando las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Señoras y señores, si bien es cierto que el gobierno cubano mostró músculo represivo después de las protestas masivas y espontáneas del 11 de julio y evitó que se produjera la marcha del 15 de noviembre, hay un costo al interior del país. En opinión de analistas, el costo no es solo hacer o hacia el exterior, también hay un desgaste hacia el interior del país que hubiera incluso pudiera llegar, así lo hemos dicho acá en el programa, ¿no? A muchos de sus seguidores.
Claro, porque siempre vemos, por supuesto, la acción represiva y siempre vemos cuando el gobierno cubano logra que gente, líderes, aunque sean coyunturales del momento, logra que salgan del país, cuando logra que un preso de la cárcel se vaya al extranjero, esa ha sido la práctica siempre permanente del gobierno cubano. Pero ahora, en este caso, en los últimos meses, sobre todo después, o en el último año, después de la huelga de San Isidro y el 27 que desencadenó en el 27N, o sea, esa protesta de jóvenes artistas frente al Ministerio de Cultura, el gobierno cubano comenzó a acelerar lo que es la marcha represiva, puso el acelerador hacia la represión a tratar de quitárselos todos de encima. Pero eso tiene un costo al interior del país. Puede crear, como dicen ellos, desafectos, puede crear gente que en un momento determinado confiara y ya no confía, puede crear que incluso dirigentes de algún tipo de nivel digan, sí, pero esto no es lo que yo quiero hacer, este no es el gobierno que a mí me representa. Puede haber silencio, nadie lo está haciendo públicamente que sepamos, pero esto tiene sin dudas un análisis que hacer y por eso hemos invitado al programa a Omar López Montenegro. Omar López Montenegro, director de Derechos Humanos de la Fundación Nacional Cubano-Americana, pero sobre todo tiene una condición y es que ha estado involucrado en muchos, círculos académicos de estudio de lo que es la lucha cívica no violenta, lo que es sobre todo también el movimiento de las masas, las revoluciones, tiene muchísima experiencia en las cuestiones que sucedieron en Europa y creo que nos va a poder ayudar un poco para hablar de un ángulo que yo creo que no se habla mucho. Omar, gracias por acompañarnos, bienvenido.
Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad y efectivamente es un ángulo del cual no se habla mucho.
Uh-huh. Ahí sencillamente, comencemos por aquí, Omar, hay nuevos actores dentro de esa sociedad civil, ¿verdad?
Por supuesto. Lo principal que hay que entender en esta dinámica es que los actores de la sociedad civil, los opositores políticos, los defensores de derechos humanos, son producto de una realidad que existe en Cuba. Y como esa realidad no ha cambiado, estos activistas siempre van a subir. El movimiento, por decir, este movimiento pro derechos humanos en Cuba. Vamos a decir que comenzó el doctor Ricardo Bofill Pajes, que falleció en el, lamentablemente, en el exilio aquí en Miami. Y sin embargo, con el paso del tiempo, a pesar de todos estos exilios forzados, deserciones, lo que sea, en realidad el movimiento lo que hizo fue crecer. Y esto que tenemos hoy, en cierto sentido, el resultado de todo este trabajo anterior, pero las condiciones, y para hablar un término que suena un poco marxista, y me perdonan, las condiciones objetivas que generan el surgimiento de la oposición en Cuba se mantienen, de hecho han empeorado, por lo tanto es lógico que ahora surjan más opositores, más actores de sociedad civil.
Claro, porque es que siempre hemos visto, o sea, las propias figuras del gobierno cubano que escapan. Ya no es solamente, no hablemos de los deportistas, no hablemos de los disidentes, hemos hablado, por ejemplo, el general del Pino se fue, Alcibiades Hidalgo se fue, que era fue secretario de Raúl Castro, después dirigió el periódico Tribuna, si mal no recuerdo, creo que dirigió Tribuna, y se han ido coroneles y se han quedado pilotos de aviación, y, o sea, hijos de la revolución, como el propio gobierno cubano le llama, también se han quedado. Ahora, esta situación de ahora, Omar, no puede ser distinta a los tiempos anteriores con
cuando
estos nombres que he mencionado.
Incluso se negociaba la salida de presos políticos.
Exactamente.
Bueno, sí, ahora es distinta también en el sentido que hay muchos medios de multiplicar los efectos, ¿no? De este daño colateral, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que se produce cuando el régimen incrementa la represión. Está en las redes sociales, la telefonía celular, hay muchas maneras de incrementar este efecto. Esto es lo que es Sergio Popovich, uno de los líderes de OPOR, el movimiento que derrocó a Milosevic en Serbia, que ahora dirige un centro para la enseñanza, se llama el Centro para la Aplicación de Tácticas y Estrategias No Violentas, CAMBAS, un centro que difunde esta información, entrena activistas alrededor del mundo. Sergio Popovich le llama a esto la paradoja de la represión. ¿Por qué? La gran paradoja resiste que consiste en que el régimen recurre a la represión para tratar de contener la actividad de la oposición. Pero en realidad esta represión, al ser, mientras más desmedida es, mientras más extendida es, lo que hace es generar nuevos opositores, lo que hace es radicalizar a la opinión pública. Y como bien mencionaba Amado, esto tiene un impacto dentro de los propios círculos de poder. No solo ya porque gente que diga esto no es el gobierno que yo quiero, que lo hay, evidentemente, y gente que se desencanta, sino que hay un agotamiento del recurso de la represión. Primero al ver que en realidad no logra contener el descontento, no logra contener la intención de la gente de manifestarse, que es lo que estamos viendo en Cuba últimamente. Hay un rebrote, diría yo, y tal vez no rebrote, pero diría un resurgimiento de esta capacidad de la gente y de esta voluntad de la gente a salir a manifestarse y entendiendo que es un derecho. Ojo, esto es bien importante, porque antes la gente decía, bueno, sí, es un derecho, pero imagínate, te reprimen el gobierno, si haces escándalo, un poco que tiene derecho también a meterte preso. No, ya todo el mundo está claro y consciente de que es un derecho de la población. Yo diría que ese es el cambio más radical en la mentalidad ciudadana en los últimos tiempos en Cuba, y eso lo ha provocado precisamente la paradoja de la represión.
Y que se trata, te pregunto, Omar, de una oposición, de una sociedad civil que coincide exigiendo democracia, libertad de expresión, pero no necesariamente en la forma de pensar de los que algunos llaman, pues, la oposición histórica.
En realidad, la oposición histórica, ¿no?, como se entiende, de la que hasta yo mismo fui parte de ella, estaba enfocada en el tema de los derechos humanos, ¿no? Este era el tema y la vía. Por cierto, que se usó en Europa del Este después de los acuerdos de Helsinki, y esto motivó el surgimiento de grupos de este tipo en todas partes del mundo. Entonces, el tema de los derechos humanos, pero muy enfocado en la denuncia, también esperando que alguna acción internacional o alguna presión internacional provocara cambios en Cuba. Todavía hay gente en Cuba que cree esto, ¿no? Que dice el mundo, la Unión Europea,
sí, señor,
tiene que hacer, los Estados Unidos, etcétera. Pero lo que cambió radicalmente, yo diría, a partir del 11 de julio, ha habido un proceso, ¿no? Desde San Isidro, 27N, etcétera. Pero lo que cambió radicalmente el 11 de julio, yo diría, que ya no se trata ni siquiera de una oposición tradicional histórica, es una insurrección no violenta popular. Eso fue lo que se vivió. Y alguna gente no se da cuenta de esto, pero el 11 de julio fue una insurrección no violenta popular a nivel nacional. Y esto le tocó la puerta al régimen, ya lo hemos dicho en otras oportunidades, pero también le tocó la puerta a mucha gente, ¿no? Que dijo, caramba, se puede. Lo que se decía que no se podía en Cuba, se puede. Y esto tiene mucho que ver también con esta paradoja de reacción, la propia reacción del régimen. Ahora se ha buscado enemigos con los padres, de los familiares, de los presos. Vimos a la familia de Andy García en Villa Clara, personas que antes ni siquiera se conocían, desafiando públicamente, no violentamente, ¿no?, pero desafiando las turbas. Es decir, hay un incremento de la voluntad de la gente de manifestarse, que lejos de ser reprimido es incentivado por la represión.
De acuerdo. Y hay otro ángulo en cuanto al origen o quizás a la metamorfosis de las protestas, ¿no? Y cuando hablo de metamorfosis, hasta cierto punto sí creo que hay cambios en la forma de protestar. Tú lo decías muy bien, o sea, había una metodología para pedir defensa de derechos humanos, etcétera, se iba a Ginebra, y cuando se condenaba al gobierno cubano ya era un gran éxito. Sin embargo, ahora... Y esto se demostró el 27N con estos cientos de muchachos, jóvenes, artistas, y no tan jóvenes, frente al Ministerio de Cultura. ¿Por qué yo le doy importancia a esto? Porque son gentes que hasta cierto punto no son revolucionarios, pero coexisten con el gobierno que está en Cuba, o el de Fidel, el de Raúl, ahora el de Díaz-Canel. Ellos coexisten, ellos no tienen ningún problema. Pero sí le van a exigir a ese gobierno con el que están coexistiendo, no, yo no quiero salir de ti, pero yo lo que quiero es que tú resuelvas mi problema. El gobierno cubano ha sido muy delicado y siempre ha dicho que dentro de Cuba no hay problema, que el problema está fuera, sobre todo en Washington, que ahí es donde está el problema de las cosas que pasan en Cuba. Estos jóvenes le están diciendo, no es en Washington, mi problema es contigo, y yo te voy a exigir a ti que tú resuelvas mi problema. Y yo creo que si hubo nerviosismo en el gobierno cubano, es después de esa huelga de San Isidro que desencadenó en que sus propia gente le estaban exigiendo solucionar problemas internos, y eso no lo soporta el gobierno cubano.
Y fueron incluso allí al Ministerio de Cultura, donde está el ministro, a invitarlo a sentarse a dialogar y a conversar.
Sí, Omar.
Correcto. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que ya, como decía, esto pasó hasta del nivel de estos jóvenes, ¿no? De este grupo de artistas intelectuales, ya como decía, esto se extendió a nivel nacional. El punto que están mencionando ustedes, que me parece bien importante, es que la oposición dejó de ser ideologizada. Se salió del conflicto ideológico. Y no importa que algunos piensen que esto tal vez es un signo de debilidad o de poca profundidad política. Yo recuerdo una anécdota que a mí me impactó mucho estando en Polonia. Yo fui a Karta, que es un centro donde están todos los documentos de solidaridad. Ahí está toda la historia del sindicato en papeles. Y yo vi la primera proclama que lanzó Solidaridad en las calles. Me la enseñaron, ¿no?, un ejemplar. Y esa proclama decía, Solidaridad no busca el cambio de gobierno. Solidaridad busca que se respeten los derechos humanos. Solidaridad busca la libertad sindical, derecho de la gente a expresarse. Y después, en una conversación personal con Lev Walesa, dice, bueno, nosotros teníamos este paquete de 21 demandas. No importa cómo lo dijéramos, si el régimen nos concedía las demandas, se acababa el régimen. Entonces, da igual que dijéramos que éramos anticomunistas o que no lo fuéramos. Es decir, el régimen no puede coexistir con la libertad y con los derechos humanos. Por lo tanto, si tú reclamas derechos humanos, libertad de expresión, libertad de expresión artística, etcétera, etcétera, De hecho, el régimen no puede coexistir con eso. Si concede esa demanda, pues también desaparece como tal. Y este es un punto clave porque esto permite ampliar el espectro de la oposición. Como bueno, decía, gente que participa, bueno, en realidad estamos reclamando derechos básicos. Yo no soy anticomunista. Es que el comunismo no puede vivir con esos derechos básicos. Y otro punto importante que me parece que ha cambiado es que el concepto de oposición, de exigir derechos, entró en el imaginario popular. Y es una cosa que comenta la gente, ¿no? Anteriormente eso eran cosas de, sí, de académicos, de gente que sabe mucho. Ahora todo el mundo entiende que no, yo no necesito ir a la universidad para reclamar mis derechos. Esto no es un ejercicio de élite, ahora es un ejercicio popular. Y creo que eso es extremadamente importante.
Y para reclamar derechos, ahora hay que destacar también lo que antes no existía, eran las redes sociales.
Las redes sociales, la telefonía, celular, todos los medios de comunicación. Ojo, siempre advierto y siempre prevengo sobre esto. Estos son medios de comunicación, no es el terreno, no es el campo de batalla. Esto no produce resultados por sí solo, ¿no? Es como que tú estás jugando béisbol y no tienes un bate, tienes un pedazo de palo y alguien te da un buen bate, ya mejoraste, después te dan un bate de aluminio, es decir, mejoró tu capacidad, pero si tú no haces swing, sí, no le puede dar a la pelota, así sea el mejor bate del mundo, y los cubanos entienden bien de lo que estamos hablando.
Sí, señor.
Es, no, es porque se logra una mayor conectividad, pero antes había que levantar el teléfono, marcar y a conversar.
No, 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 no.
Hoy en día, por ejemplo, con un breve video silencioso, usted ya pues está dando la información a quien usted tenga dentro de su sistema de redes.
Pero Omar le puso un buen ejemplo. Usted tiene un buen equipo en la mano y eso le sirve muchísimo, pero si usted no tiene vista y no le da la pelota,
no
va a salir un jonrón jamás en la vida.
No puede jugar.
No puede jugar.
Hay una anécdota bien interesante, no voy a decir el nombre, un activista en una reunión con Lech Walesa en Varsovia le dijo que en Cuba que había... El problema en Cuba es que no había mucha penetración de Internet. Y Lech Walesa le dijo que él no sabía cuál era la penetración de Internet que había en Cuba, pero que estaba seguro que era más que la penetración de Internet que había en Polonia cuando ellos crearon el sindicato Solidaridad. Uh-huh. Y este activista le quiso discutir, le dijo, no señores, que no existía el Internet.
Omar, hay un cuestionamiento cuando se habla de la protesta del 11 de julio. Y es que, sin duda, ¿no?, la mayoría de las personas gritó libertad, patria y vida, pero también fue una expresión hacia el sistema, hacia el régimen, debido a la situación económica tremenda que ha venido y está viviendo la mayor parte del país. La vida se ha hecho mucho más difícil en Cuba económicamente.
Sin lugar a duda, y no hay nada de malo, o digo yo, que desvirtúe el movimiento, como alguna gente dice, ¿no?
No, absolutamente no.
Claro, y la sabiduría popular lo dice bien claro, ¿no? ¿Cuáles son los tres grandes éxitos de régimen? La educación, el deporte y la salud pública, supuestamente. ¿Y cuáles son sus grandes fracasos? El desayuno, el almuerzo y la comida.
Sí, es verdad.
Y entonces lo dice, y como dice Sun Tzu en el arte de la guerra, tú atacas a tu enemigo en el punto más débil, no en su punto más fuerte. Y por ahí es por donde están atacando al régimen, por su punto más débil, por su grande fracaso. Yo creo que es un argumento extremadamente válido que ha permitido precisamente esta, como diría yo, esta erupción de un levantamiento popular a nivel nacional. Precisamente, mientras más simple y mientras más abarcadores son tus demandas, más posibilidades tienes de captar gente. Mientras deja de ser y siga dejando de ser un ejercicio de élites intelectuales, la oposición tiene esta capacidad de llegar a cientos y miles de personas, que es lo que está pasando en Cuba.
Claro, y lo vemos, y acá en el programa lo hemos discutido también. Hay un grupo de jóvenes que se ha sumado a esa convocatoria, a ese llamado a participar, a reclamar cambios, a una salida a la crisis que atraviesa la isla. En otras palabras, hay una juventud que ha ido tomando la palabra, pero el sistema, el régimen, no los escucha.
Sí, el régimen no los escucha porque su voluntad no es escuchar. Es una dictadura y la palabra lo dice. Yo dicto, yo ordeno y mando, y tú obedeces. Entonces, de hecho, esto crea una profecía que se cumple a sí misma, ¿no? Mientras más insiste en la posición del diálogo, más el régimen va a negar ese diálogo. De hecho, está mostrando también otro punto vulnerable, porque el régimen no está concebido para dialogar. Entonces, una vez más, lo están atacando en uno de sus puntos débiles. No importa al final de cuentas si el régimen va a dialogar o no, pero la oposición insiste en este tema. Y que algunos lo tienen satanizado, pero les recuerdo que el resultado de los principales cambios en muchos lugares del mundo, al final del proceso, hay una negociación.
Claro.
Recordemos que Solidaridad triunfa después de una mesa redonda con el Partido Comunista, que claro, se ve forzado a ir por las huelgas, las manifestaciones. De este resultado vino en las elecciones y simplemente pues el Partido Comunista es borrado del poder. Uh-huh. Así comenzó la caída del bloque comunista. Entonces hay que entender los procesos en toda su dimensión. No hay solución mágica a estos problemas. No hay golpe de nocao. Son procesos de construcción de una nueva mentalidad ciudadana que entonces conduce al surgimiento de estos movimientos.
Voy para nuevamente hacia adentro de Cuba, en cuanto a lo que está haciendo el gobierno. Yo no creo que un gobierno pueda mantener esta barricada todo el tiempo, porque incluso ahora necesita de la economía, necesita de por lo menos de ciertas aperturas para lo que ellos le convenga. Pero este nivel de represión y este nivel de gardeo, yo creo que es como que se puede autoinfligir heridas, ¿no? O sea, es el que por tal de defenderse hace cualquier cosa, pero le puede también provocar algún tipo de problemas internos. ¿Tú crees que el gobierno puede mantener este nivel de represión a donde lo ha llevado por mucho tiempo así?
No hay manera. Tiene un costo económico. Vamos a empezar por ahí, que el régimen no está en condiciones de asumir grandes costos económicos. Tiene este costo político que está pagando muy alto. Yo diría que por primera vez que este régimen en el poder hay una especie de consenso internacional entre los organismos más importantes de derechos humanos sobre el tema de Cuba y sobre la existencia de una dictadura, aunque a algunos les pareciera que caramba, ahora se enteraron que hay una dictadura. No es tanto que se enteraron o no, pero hay un consenso entre todos los organismos mundiales. Entonces hay un costo político muy alto y hay un costo social extraordinario que es el que se está pagando con la gente. Y algo muy importante a tener en cuenta, ¿no?, que tiene mucho que ver también con el costo económico, es el hecho de que en Cuba desapareció la mitología revolucionaria. Esto pasó hace tiempo, pero ahora salió a la luz con una fuerza extraordinaria esta imagen de que todo el mundo se estaba sacrificando por un bien común y que ser pobre es una virtud y no una condición económica, como hoy en día es. Eso desapareció precisamente por los teléfonos celulares, las redes sociales. La gente sabe que los miembros del partido son millonarios y Fidel Castro, perdón, el hijo de Fidel Castro se pasea por el mar Egeo en un yate y el presidente de los comités de defensa de la revolución se construye una mansión. Esto eran cosas que no se veían tan evidentemente en Cuba. Y al desaparecer esto, desapareció ese falso contrato social de que la gente no, pero no estamos sacrificando por la revolución. No hay sacrificio, hay una bandada de individuos en el poder enriqueciéndose a costa de la miseria de los demás. Siempre ha sido así, pero no era tan evidente, no era tan ostensible.
Uh-huh. Sí, siempre son los sacrificados de la revolución.
Correcto,
Bueno, lo cierto es que esto también, y yo creo que con esto vamos finalizando, o sea, no es solamente a nivel social, a nivel popular, sino comenzamos el programa hablando del tema, puede ser también a nivel, digamos, de si no es la cúpula, en algunos mandos medios o bajos, o a nivel provincial, o policías, o gente del ejército. Yo creo que esto produce malestar en sentido general, Omar, y eso es algo que la contrainteligencia cubana, me imagino que debe estar vigilando todos los días.
Claro, crea fracturas dentro de las esferas de poder, dentro de las estructuras de poder. Y es un proceso que surge en todos los lugares del mundo. También hay una tendencia a creer que en Cuba no pasa lo que no pasó en Carlado. Y siempre son esos argumentos que yo diría un poco traídos por los pelos, ¿no? Pero este es un fenómeno que pasa. Al que incrementar la represión, también pasa eso. Empieza gente a pensar, caramba, esto no es lo que yo quiero o yo no quiero hacerlo. El problema es que mientras no había protesta grande, no había represión así tan abierta en las calles, mucha gente no se veía confrontado con este dilema. Y ahora sí están siendo confrontados. Y estas estructuras de poder se van debilitando de esta manera. Y yo creo que es uno de los costos más importantes que ha tenido esto para el régimen. Como tú bien dices, se dispara en su propio pie. Y creo que en un periodo de tiempo, tal vez no inmediato, pero tampoco muy largo, se van a comenzar a ver los resultados de estas fracturas.
Claro, porque eso es parte de esto, que como tú decías, esto no es algo esto no es un knockout, aquí no es un piñazo y se acabó todo. Aquí son golpes, golpes, golpes y van produciendo dolores, ¿no? Y fracturas.
Y también personas que van buscando espacios de participación.
Y lo conocemos, no creo que valga la pena ni mencionarlo, pero lo conocemos de un muchacho que se fue a protestar frente al Ministerio de Cultura. Su mamá es una gran revolucionaria, toda la vida ha sido una gran revolucionaria, y ganó la relación familiar y no ganó lo que le hubiera dictado la revolución en su momento, que es que rompiera con su hijo, no lo hizo. Hay una serie de factores sumamente interesantes que se dan en una sociedad a partir de lo que ha sucedido en Cuba.
Omar López Montenegro, muchísimas gracias por haber participado hoy acá en el programa.
Gracias a ustedes, como siempre, un placer.
Como hasta aquí las noticias, como son.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Me corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.